Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, gracias porque nos has permitido, Señor, tomar estos días, Señor, para buscarte, Señor, para que hables a nuestros corazones. Señor, yo te pido que tú dispongas, Señor, los corazones de cada una de mis hermanas que está aquí, Señor, que puedas hablar, Señor, que puedas mostrarle, Señor, cosas, situaciones en su vida, Señor, que quieres que cambien, Señor. Usa, Señor, este tiempo. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí entre nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a comenzar esta mañana hablando sobre la obediencia. ¿Qué tal? Está difícil, ¿verdad? Desde que empecé a estudiar de este tema, me quedé muy impactada de ver cómo a lo largo de la Biblia Dios habla una y otra vez de la obediencia. Y creo que si vamos a hablar de esta verdad bíblica, necesitamos ver qué es lo que piensa Dios de la obediencia. Y vamos a comenzar echando un ojito, ¿no?, de qué es lo que Dios nos dice de la obediencia. Y es increíble cómo, empezando a ver mi Biblia, la primera vez que habla de la obediencia es en Génesis capítulo 2. Y la última vez que habla de la obediencia es en el último capítulo de Apocalipsis. Es increíble ver cómo de principio, o sea, cuando comienza y cuando termina, Dios habla de la obediencia. Entonces creo que es un tema muy importante para Dios, la obediencia, ¿no? Entonces vamos a comenzar en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es increíble ver aquí cómo lo único que Dios le pidió al hombre en el comienzo es la obediencia. O sea, fue la primera advertencia, era como si fuera la única virtud requerida para permanecer en el paraíso. La única condición que Dios le puso para poder estar ahí. No le pide nada en cuanto a la fe, no le pide nada en cuanto al amor, la humildad, no. Le pidió, la primera orden que él recibe es obediencia, ¿no? Entonces, pues de ahí, a partir de ahí, se decidió el destino de Adán, ¿no? Bueno, y el de todos nosotros, por consecuencia, ¿no? Entonces, lo que veo aquí es que obedecer es, en este texto, lo único necesario para la vida del ser humano, la obediencia. Y este es el principio. Vámonos a Apocalipsis, al último capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 22. Y en el versículo 14, 22-14, en una versión que tengo, dice: bienaventurados los que hacen sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es maravilloso este texto. O sea, de principio a fin, la ley no cambia. La obediencia te da el acceso a la vida y el favor de Dios. Eso es lo que la palabra me dice. Y no solo es el principio y el final, sino que a través de la Biblia vamos viendo cómo habla de la obediencia. En medio de la Biblia también, en el Nuevo Testamento, si quieren ver Romanos 5:19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por su obediencia, muchos somos justos. Filipenses 2:8-9, que lo estábamos viendo ayer, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, por su obediencia, Dios lo exaltó, ¿no? Hebreos 5:8-9, también vemos algo de la obediencia. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, por su obediencia se hizo nuestro Salvador. vemos aquí, y aquí no dice que él aprendió la obediencia, pues no, porque no la supiera, ¿no? Él le entendía por completo, ¿no?, la obediencia, pero quiso dejarnos ejemplo de ser obedientes, mostrándonos el resultado de la obediencia. Y en esto consiste esta conferencia. Yo quiero que veamos un panorama de lo que es la obediencia, que a través de ese entendimiento de la obediencia en nuestra vida, como mujeres cristianas, podamos volver nuestra vida a una vida de obediencia, en la cual vamos a poder ser luminares. De eso es lo que queremos hablar en estos días, ¿no? De cómo ser luz en este mundo, de cómo este tiempo tan difícil que estamos viviendo, qué es lo que Dios nos pide para poder ser luminares en este mundo. Y lo que veo aquí, ¿no?, desde el paraíso, pasando por la cruz y terminando, ¿no?, en el cielo que nos espera, lo primero y lo último que Dios nos pide es la simple obediencia. Que no es tan simple, ¿verdad? ¿No? Y a través de la Biblia, estudiando, pues hay muchos hombres, ¿no?, que fueron obedientes. Regresando a Génesis, podemos comenzar con la vida de Noé. Y en el capítulo 6 de Génesis, en capítulo 6 y capítulo 7, 4 veces se repite la frase: y Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó. 4 veces en 2 versículos se repite: todo lo que Dios le pidió, Noé lo hizo. Entonces, es el hombre quien hace lo que Dios le manda. Y es al hombre a quien Dios puede confiarle su obra y esperar que él obedezca, ¿no? Es como, no sé, hay muchas mamás aquí que tienen hijos, ¿no? Yo que tengo hijas, pues cuando tú les pides algo, lo que tú estás esperando es que tus hijos obedezcan, ¿no? Yo tengo 3 hijas, las que no saben, tengo 3 hijitas, de 8, de 6 y de 2 años. Y mi hija mayor es muy linda, tiene un carácter muy lindo desde que nació, es muy dócil. Pero ahorita que tiene 8 años, tenemos un tiempecito últimamente que estamos batallando con la obediencia. O sea, todo lo que le dices ahorita es, ¿no? Oye, Camila, ¿yo? ¿No puede ser mi hermana? ¿Y por qué yo? Todo, cada cosa que se le pide es una batalla campal ahorita con mi marido a enseñarle a obedecer. Y tiene unos argumentos increíbles, o sea, siempre se justifica, son válidos, tiene razones, ¿no? Pero la obediencia, y no, y batallamos con eso. Pero así es con el Señor, o sea, ¿cuántas veces el Señor nos habla y es, ¿no? ¿Yo por qué? ¿No? Él está esperando esa obediencia, la misma obediencia que tú estás esperando a tus hijos cuando les das dirección, cuando les pides algo. Él está esperando, como Noé, que cuando te pida algo, él pueda decir: ella hace conforme a todo lo que yo le he pedido, ¿no? Entonces, hay muchas áreas de nuestra vida que algunas de nosotros Dios nos ha hablado. Y yo quiero pedirte que a través de este tiempo puedas meditar en eso a fin de que puedas ser obediente a lo que Dios te ha hablado. Y que entonces, cuando te pida algo, no saques los argumentos tan valiosos como los de mi hija, ¿no? O sea, ¿por qué voy a perdonar? ¿Por qué voy a dejar esta relación que no te gusta? ¿Por qué yo? O sea, tenemos que tomar de parte de Dios lo que nos quiere decir a fin de que podamos ser obedientes, ¿no? Hay muchas situaciones en nuestra vida que tienen que ser cambiadas y que requieren de ese paso de obediencia para, como Noé, poder hacer todo lo que Dios los ha mandado. Y sí hay un secreto para poder llevar esa vida de obediencia. Y ayer vimos, si quieren, en Filipenses, lo vimos ayer, Filipenses 12, en el verso 7 y el verso 8. Ahí está el secreto. Dice: sino que se despojó, de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está el secreto. Uno, siervo, y segundo, se humilló. Esas son las dos palabras claves para que tú puedas llevar una vida de obediencia. Convertirte en sierva, sirviendo, y humillarte a ti mismo, porque te tienes que despojar de todo para que puedas vivir en obediencia. Y cuando te conviertes en siervo, pues es para servir, ¿no? No sirves exigiendo tus derechos, no sirves viendo por lo tuyo, sino al contrario, ¿no? A la persona a la que sirves es la que estás sirviendo, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, si tienes alguna chica que te ayude en casa, ¿no? Por ejemplo, la muchacha que va a ayudarte, pues ella está sirviendo. Y ella no llega, está bajo tus órdenes, ella no llega y te dice, no, aquí esto no se limpia así, ¿no? No, señora, esto así se cocina y se pone, ¿no? Ella va y está a tus órdenes de lo que tú, y así tiene que ser con el Señor. O sea, si tenemos ese corazón de servicio, tenemos que seguir estas instrucciones, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? La gente que está a tu servicio es muy claro la situación. Ellas van a obedecerte. Bueno, la que yo tengo no mucho. Ella sí tiene mucha iniciativa. Es un encanto, pero ella llega a mi casa y me arregla, me hace, me quita. Y no, señora, ya le cambié los calzones porque a ella no le caben. Y es una cosa tremenda, pero no es lo común, ¿no? Normalmente van y, ¿no?, te sirven y tú las diriges y así es, ¿no? Entonces, pues, si te has llamado sierva del Señor, pues tienes que meditar si realmente lo eres, ¿no? Si realmente obedeces con ese espíritu, ¿no?, de que yo no tengo voz ni voto aquí, ¿no? Solo estoy aquí para recibir órdenes y ejecutarlas, ¿no? Ese es el espíritu de un siervo, y ese tenemos que darlo como primer paso, ¿no? También vamos a ver en el Génesis la vida de Abraham, ¿no? En Génesis 22 me habla de cuando el Señor le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. O sea, es increíble hasta dónde puede llegar la obediencia, ¿no? La Biblia me dice que en este capítulo Dios ordena el sacrificio de Isaac para probar la fe y la obediencia de Abraham. Después ya da otra contraorden de ejecutarlo y se provee de otro sacrificio sustituyendo a Isaac. Y a consecuencia de esto, dice el verso 18, Génesis 22, 18, dice... A consecuencia de su obediencia, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, Dios hace su pacto con Abraham, y a Isaac también le dice, en Génesis 26, en el versículo 3 al 5, también le dice a Isaac, dice, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. ¿Cómo debemos aprender cuán agradable es la obediencia a los ojos de Dios? Y cuán impresionante es la recompensa que Él tiene para todos los que le obedecemos. Es increíble. Y para poder llegar a ser luminares en este mundo, como les decía, nuestra vida debe de estar marcada por la obediencia. Tenemos que llegar a tener una vida, llegar a ser mujeres de obediencia, que esa sea la marca que nos distinga en este mundo, que podamos dar testimonio y de esa manera influenciar a nuestro alrededor, primeramente en casa, con nuestro esposo, las casadas, con los papás, las que viven en casa, con nuestros hijos. O sea, si tú no das ese ejemplo de obediencia, cómo pretendes que tus hijos obedezcan, ¿no? Y si tú los das, vas a heredar esa obediencia y vas a heredar hombres y mujeres obedientes a la voluntad de Dios, que le buscan y que van a ser testimonio del amor de Dios, ¿no? Y si lo haces, vas a recibir la recompensa como Abraham y con Isaac, y junto con Isaac. Y luego en Éxodo también vemos ahora a Moisés. Dice Éxodo 19, 5, 6. Hay varias versiones, ¿no?, que habla de guardar mi mandamiento, guardar mi pacto, y es obedecer. O sea, las tres llevan a significa para la obediencia, ¿no? Entonces, en Éxodo 19, 5, 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí el Señor concede estos títulos al pueblo de Israel: es mi especial tesoro, reino de sacerdotes y gente santa. Y todo esto yo lo veo porque está condicionado a su obediencia y a su fidelidad. ¿Te fijas? O sea, obedientes. Y por eso cumple su pacto con ellos. Dice en la versión NBI, dice: serán de mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Por medio de la obediencia es posible pertenecer al pueblo de Dios, ¿no? Moisés también mostró obediencia cuando construyó el santuario donde Dios iba a morar. En los tres últimos capítulos de Éxodo, del capítulo 9 de Éxodo, se repite, 9 veces se repite: tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, así lo hizo, ¿no? Varias veces se repite esa frase: tal como se lo hizo, ¿no?, igual que Noé, igual que Abraham, o sea, tal como el Señor les pidió, así lo hizo. Y después ahí en Éxodo, en el verso 34, ¿qué dice? O sea, después de que lo hizo: y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. O sea, no cabe duda que es en medio de la obediencia de su pueblo donde Dios puede manifestarse, donde Dios puede revelarse, ¿no? Y no hay ningún otro libro de la Biblia que hable tanto de la obediencia como en el libro de Deuteronomio, también en el Antiguo Testamento. Hay un versículo que a mí me impactó muchísimo, que es en el capítulo 11, versículos 26 y 27, que dice, esta versión es de la NBI, dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando obedecer. ¿No es increíble? O sea, bendición si obedecen. Esta es la clave de una vida bendecida. Y de verdad es mi oración que en esta mañana cada una de nosotras pueda actuar en obediencia, ¿no? Tú preocúpate por la obediencia y Dios se va a ocupar de la bendición en tu vida, ¿no? También en el Antiguo Testamento hay dos historias, bueno, pues que todos conocemos mucho, ¿no? Son dos historias contrastantes, ¿no? Es David, ¿no? David con un corazón conforme al de Dios, ¿no?, que me dice la Biblia, un corazón obediente, en contraste con Saúl, el rey Saúl, ¿no? Su constante obediencia, ¿no?, que vemos a través de la Biblia. Y hay estos dos ejemplos, ¿no? Corazón de David y la desobediencia. Y de verdad que vivir en desobediencia, pues yo sé un poco de eso, de la desobediencia. Por muchos años vivimos un tiempo difícil en los últimos años de nuestra vida. Tuvimos una ruptura con unos amigos muy, muy cercanos a nosotros y fue un tiempo muy, muy difícil. Eso sucedió hace casi 5 años. Y durante todo ese tiempo Dios me hablaba, ¿no? Dios me hablaba de restauración, Dios me hablaba de pedir perdón, Dios me hablaba de arrepentimiento, y yo por muchos años no quería obedecer, ¿no? Siempre, como mi hija Camila, mis argumentos eran muy válidos, ¿no? ellos me hicieron, ellos que pidan perdón, Señor, tráeles arrepentimiento, que vengan, ¿no? Y así, pero pasaban los años, ¿no? Y el Señor no hacía nada y nada que los arrepentía, y yo mal, ¿no? Y fue un tiempo bien feo porque, pues, mi corazón se empezó a endurecer, ¿no? Eso es lo que pasa cuando Dios te habla claramente y tú no quieres obedecer en un aspecto específico en tu vida. Mi corazón se empezó a endurecer, se empezó a llenar de amargura, ¿no? Y yo seguía montada en Señor, o sea, tú los tienes que humillar y tienen que venir, perdón, y entonces yo voy a perdonar. O sea, así es como funciona la cosa, ¿no? Entonces, pues así fue, y no se trataba realmente si ellos me habían hecho o yo les había hecho. Puede ser que te hicieron. Aquí lo que se trataba es que Dios me estaba hablando de algo específico. No se trataba de que si ellos tenían la culpa o yo tenía la culpa. Se trataba de obedecer a lo que Dios me estaba pidiendo. Y pasaron los años, y yo seguí, y no, y nada más me hacía como que no es el tiempo, no es el momento, ¿no? Y cada año, Krista y yo tratamos de ir a las conferencias de las esposas de pastores ahí en California, de Calvary Chapel. Y yo me acuerdo que año con año escuchaba estas, me metía a los talleres porque sí había talleres, y entonces me metía a todos los talleres de pedir perdón, de, ¿no?, de restauración y todo. Y escuchaba esas prédicas, ¿no?, de cómo Dios había obrado. Y la verdad es que la mayoría eran testimonios, pues, de obediencia, ¿no?, que Dios los había llevado. Y veía relaciones restauradas y esos testimonios. Yo decía, Señor, ¿por qué no pasa eso? O sea, ¿por qué no los has humillado? Ya te tardaste, ¿no? Y fue hace un mes que fuimos. Sí fue un mes, ¿verdad? Poquito menos de un mes esta última que fuimos. Y y otra vez, otra prédica. Y lo mismo. Y se le dije, Señor, ¿de verdad? O sea, yo quiero vivir eso. O sea, yo escucho estos testimonios y yo veo cada vez en mi vida, o sea, como un punto, ¿no?, que puede ser insignificante una relación, ¿no?, por tantos años traer tanta dureza a tu corazón, ¿no? Yo de repente empecé a sentir que ya Dios como que no me hablaba. O sea, como que ya sean mis devocionales y como que será, no será. O sea, había apagado el espíritu por completo por mi desobediencia, ¿no? Y bueno, escuché esa conferencia y volví a decirle lo mismo. Y dije, Señor, yo quisiera algún día de verdad tener ese testimonio de poder decir, ¿sabes qué? Me pidieron perdón. Y regresando, a los 3 días, fue increíble, a los 3 días vamos a un concierto, mi marido y yo, con las niñas en la Expo Cristiana, y entramos, nos invitaron, y entramos al concierto, y la primera persona que ver esta persona, después de 5 años de no. Y fue así, y entonces fue un momento difícil, llegamos, saludamos, ella así como que no me quería ver, como que ya se iba, y de repente Dios puso un arrepentimiento en mi corazón, pero fue así en un segundo, y entonces ya la saludé y ella así como que así, y me regreso y que me le voy a los brazos así, y el Señor trayendo una sanidad a mi corazón porque pude obedecer en ese momento, ¿no? Fue increíble. Esta mujer se quedó así como, yo creo que se quedó de, ¿qué está loca? ¿Qué le pasa? ¿No? Porque además la abrazaba y lloraba y lloraba y lloraba. Y así, ¿de qué pasa? Y de verdad que fue maravilloso pues después de tantos años, ¿no? Y después de estar luchando esta batalla, ¿no? De no obedecer, pues en un segundo pude, por la misericordia de Dios, de verdad vivir ese momento. Yo no sé, fue Dios el que hizo la obra en mi corazón. No está en mí, o sea, el perdón no está en nosotros, el obedecer mucho menos está en nosotros, ¿no? Pero en ese momento, y fue tal la restauración, que yo le decía a mi marido, es increíble que pueda sentir el mismo amor que hace esos años. O sea, yo la tenía en mis brazos y ha sido de las mejores amigas que he tenido en mi vida, y pude experimentar eso por dar ese paso de obediencia, ¿no? Y es así como cuando destapan una botella de champaña, ves que está o sea, el corcho, y se empieza a desbordar. Pues así sucedió en mi vida, algo se destapó mi corazón, y de verdad que el día de hoy brota de agradecimiento, de amor, de o sea, vuelvo a escuchar a Dios más claramente. O sea, de verdad que es increíble como cuando tú decides, ¿no?, poner en tu corazón ese pase de obediencia, Dios te provee los medios para obedecer, ¿no? Y muchas veces queremos pensar de que, ay, no, Dios no me manda eso, ¿no? O sea, Dios me manda que diezme, Dios me manda que enseñe su palabra, que discipule, pero no, eso de perdonar, y de eso no. Y es un engaño, porque Dios te manda que perdones, Dios te manda que ames a tu prójimo, que perdones, que no guardes rencor, y todo eso es obediencia, y tú tienes que disponer en tu corazón, y entonces Dios hizo la obra. Él por 5 años estuvo hablándome, y en su misericordia siempre paciente, hasta que pude yo querer tomar la decisión, y él pudo hacer el resto, ¿no? Entonces es increíble la bendición que trae cuando hace esos pasos de obediencia. Y sí, hoy puedo compartir, como todas esas mujeres, que obedeciendo sí hay, ¿no? Y de verdad que es mi oración que no endurezcamos nuestro corazón al grado de vivir las consecuencias de una desobediencia, porque la verdad es muy amargo. Entonces, bueno, platicando de la vida de Saúl y de David. Saúl era un hombre a quien Dios le había confiado como gobernador de su pueblo. Y lamentablemente el reinado de Saúl siempre estuvo marcado por la desobediencia, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 10, Samuel le da unas órdenes específicas de parte del Señor a Saúl que él tenía que obedecer, ¿no? Le pidió que lo esperara 7 días porque él venía para hacer el sacrificio... para que hiciera sacrificio a Jehová, y le iba a decir lo que tenía que hacer. Pero como se tardaba, dice el capítulo 13, en los versículos del 8 al 14, dice, Saúl se dispuso, no, dice, entonces Samuel le dijo a Saúl. Ah, ok, como no llegaba, Saúl se dispuso a hacer sacrificio a su manera, ¿no? Entonces cuando Samuel llega, dice... Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La NBI dice, eres un necio, le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Es increíble. Dios no honrará a ningún hombre que no sea obediente, ¿no? Saúl perdió todo por su desobediencia, ¿no? Y luego tuvo una segunda oportunidad para demostrar que había en su corazón. En el mismo libro de Primeras de Samuel, en el capítulo 15, dice que el Señor le había enviado para ejecutar juicio contra Melec. Y el Señor le había ordenado que destruyera absolutamente todo y que no tuviera piedad de él, ¿no? Pero Saúl no lo hizo completo, Saúl fue, pero le perdonó la vida, dice que a lo mejor del ganado, a las ovejas y a Gag. Esto viene en 1 Samuel 15, versículos 20 al 23. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl tuvo mucho cuidado en ofrecerle sacrificios a Dios, pero nunca le ofreció el mayor de los sacrificios, que es la obediencia, ¿no? Y también Dios nos exige una obediencia total. O sea, una media obediencia no es obediencia. Una media obediencia no es alcanzar la obediencia que Dios nos pide, ¿no? Realmente, hasta en los más mínimos detalles, ¿no? Es la obediencia que satisface a Dios. O sea, obedecer hasta en los más mínimos detalles y completamente, no a la mitad, ¿no? No a medias es la obediencia, porque entonces no es obediencia. Y Dios no se conforma con media obediencia y tú tampoco deberías de conformarte con menos que una obediencia total al Señor. No vaya a ser que diga, sí, Señor, obedecí aquí como Saúl, y que diga, no, tú has desechado la palabra que yo te di, no me has obedecido, ¿no? Qué tremendo. Y también vemos en Hechos 13, capítulo 22, dice, quitado este, o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que Dios quiere. O sea, finalmente como que Dios dijo, o sea, Saúl, ya te he soportado, ¿no? Todas tus rebeliones, todas tus desobediencias, y ahora sí he encontrado el hombre que me va a servir. ¿Y quién es? Él va a tomar tu lugar y es un hombre con un corazón que le responde, un hombre con un corazón que le va a obedecer, un hombre con un corazón dispuesto a cumplir su voluntad y a recibir sus órdenes para cumplirle. Y ese era David. Y encontramos algunos contrastes, ¿no?, entre el corazón de David y el corazón de Saúl, ¿no? El corazón de David estaba dispuesto a obedecer, pero el de Saúl nada más estaba conforme y satisfecho con actos externos, ¿no? Con el sacrificio, o sea, con todo lo que se veía, ahí sí estaba, pero no era de corazón. David sirvió a Dios y Saúl se sirvió a sí mismo. Esa es otra diferencia. Se sirvió a sí mismo y hizo las cosas a su manera, y David las hizo a la manera del Señor. David estaba preocupado por seguir la voluntad de Dios, pero a Saúl le importaba su propia voluntad. Aunque David no siempre obedeció a Dios, porque también sabemos que no siempre obedeció, ¿no? Pero él tenía lo que era importante, un corazón conforme al de Dios, un corazón dispuesto, que anhelaba hacer su voluntad, ¿no? David dependía del Señor. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea, ahí en la vida de David, el Señor era toda su fortaleza. Y Saúl confiaba en sus propias habilidades, confiaba en su propia sabiduría, ¿no? Y viendo esto, pues lo que me hace pensar es que Dios lo que ve realmente es el corazón, es la intención del corazón. Y yo creo que ahí es donde está la verdadera raíz de la obediencia, ¿no? La verdadera obediencia es una convicción que tengo que tener en mi corazón, porque sé que Dios me ve siempre. En este texto también, que nos toca, ay, que ni siquiera leí cuál nos tocaba, ¿verdad? Pero el que nos toca es el 12, y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, aquí no es nada más cuando te veo. Aquí, ¿no? Nosotros como pastores, pues no andamos así como perros policías viendo qué hacen, qué no hacen. Y bueno, a veces sí. Pero no es nuestro papel, ¿no? O sea, estando o no estando, ustedes saben lo que le agrada a Dios, pero Dios sí está, y Dios lo que ve es el corazón. Y si no obedezco si obedezco solamente cuando me ven y no cuando no me ven, pues entonces no estoy obedeciendo de corazón, ¿no? Dice Pablo, sino mucho más, ahora en mi ausencia es cuando más tienen que obedecer, ¿no? Cuando nadie te ve, cuando nadie está ahí checándote, es cuando está la verdadera obediencia. El Salmo 86:11 es una buena oración que puedes hacer cuando nadie te ve. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En el original habla de afirmar el corazón, habla de hacer uno el corazón, de hacerlo de un solo sentir, sin doblez, un corazón no dividido. La Biblia de las Américas dice, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Unificar, o sea, haz uno mi corazón, que mi corazón no sea de doble ánimo. En Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando yo tengo un corazón dividido, cuando yo tengo un corazón de doble ánimo, entonces soy inconstante en mi obediencia, soy inconstante en mi relación, y Dios quiere esa constancia, ¿no? Un corazón de doble ánimo definitivamente afecta nuestra obediencia. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, no puedes tener un corazón dividido en este aspecto, ¿no? Y pues hablando más de la obediencia, pues no podemos dejar fuera al autor de la verdadera obediencia, que es Jesucristo, ¿no? Ese es nuestro máximo ejemplo de la obediencia, y es increíble la importancia que Él le da a la obediencia. Como en Hebreos 17 ahorita les doy, pero es como la única cosa por la que vino al mundo. Porque dice, Hebreos 17 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, vino a obedecer, o sea, a morir por nosotros, a darnos salvación, pero su principal rasgo era la obediencia, ¿no? O sea, vino al mundo para hacer tu voluntad. O sea, todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió, aún hasta la muerte, dice en Juan capítulo 10, versículo 18, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Él lo recibió y todo lo llevó a la obediencia. Estuvimos estudiando con las mujeres un estudio sobre el aposento alto en el libro de Juan, y fue increíble ver cómo una y otra vez Él hablaba de la obediencia, ¿no? Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿no? En el versículo 21 del libro de Juan, del capítulo 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una y otra vez es la obediencia. Versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿No? O sea, es la obediencia la que te pone en comunión con el Señor, es la obediencia la que trae la bendición. Y no hay ningún otro pasaje en la Biblia que pueda dar una revelación mayor de la importancia que Cristo da, como en dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. O sea, es únicamente posible la obediencia para un corazón que ama, ¿no? Es lo que dice el texto. Y que posibilita que Dios te dé todo lo que tiene de su espíritu, de su amor y de su vida. O sea, la obediencia permite eso, que Dios pueda darte de todo lo que tiene para ti. en el capítulo 15 del libro de Juan, todos conocemos la palabra de la vid verdadera, ¿no? Permanecer en él, llevar fruto, ¿no? Pero el versículo 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? Yo lo que veo aquí es la manera de permanecer en el amor divino es guardar sus mandamientos. Dios no puede permanecer en mí, yo no puedo permanecer en su amor si no obedezco. ¿Entiendes la importancia de la obediencia en nuestro caminar? ¿No? También en la oración de mujeres estamos comenzando a estudiar el libro de Pedro y a mí me tocó compartir del primer capítulo. Y el primer capítulo de primero de Pedro, en el versículo 2, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Y aquí señala la obediencia como el propósito eterno del Padre, ¿no? Según la presencia del Padre para obedecer. El objetivo de la obra del Espíritu también es la santificación del Espíritu para obedecer y como la parte importante de la salvación, ¿no? Cuando dice, y redimidos por su sangre, rociados por su sangre. Y continúa también abajo diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? En Cristo, la obediencia era la esencia de su vida, ¿no? Él no lo hacía cuando alguien lo veía, ¿no? O cuando tenía oportunidad, ¿no? Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él una y otra vez decía, me deleito en hacer tu voluntad, porque he descendido al cielo para hacer tu voluntad. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces, pues que lo único necesario en nuestra vida sea hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y pues de repente es así de, ¿y cómo lo voy a hacer, no? En Filipenses 2:5-8, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo vimos ayer, ¿no? Con Cristo un poco, ¿no? Esto de despojarte a ti mismo. Se despojó a sí mismo, tomar la forma de siervo y humillándose. Es entonces que viene la obediencia, ¿no? Obediencia hasta la muerte, así dice el texto, ¿no? Entonces son estos tres pasos, despojarte a ti mismo, tomar la forma de siervo y humillándose. Leí un comentario que creo, o sea, con esto me quedó clarísimo y quiero comentárselo y quiero leérselos porque dice... Es al hombre que está dispuesto a despojarse completamente, que está dispuesto a ser y a vivir como siervo, que está dispuesto a humillarse hasta lo más bajo delante de Dios y de los hombres, a quien la obediencia de Jesús revelará su belleza celestial y su poder que domina. Es cuando descendemos y nos postramos delante de Dios en humildad y mansedumbre, en paciencia y en total resignación a su voluntad, y estamos dispuestos a someternos en absoluta incapacidad y dependencia en Él, que nos será revelado que el único deber y la única bendición de una criatura es obedecer a este glorioso Dios. Entonces, esa es la manera, y en la medida que yo voy entendiendo esta verdad, voy entregando mi voluntad a Dios. En esa medida, Él me va a conceder el poder verdadero para llevar una verdadera vida de obediencia, porque no está en nosotros, no está en nuestra naturaleza. Él con su poder, con el Espíritu, Él va a hacer su obra a través de nosotros. Y esto lo voy a poder lograr a través de una verdadera relación con el Señor, una verdadera comunión, una clara y cercana relación con Él, ¿no? La presencia de Dios en nuestra vida su gracia y su misericordia es la que nos va a guardar de la desobediencia. En esta cercanía, en esta relación íntima, a través de mi devocional, a través de estudiar la palabra, es que se va a ir produciendo este sentir de obediencia en nosotros. Y Dios va a hacer el resto, porque es su misericordia como yo voy a poder llevar a cabo la obediencia. El pueblo de Israel no había entendido esto, esta cercanía. El pueblo de Israel no había entendido esta cercanía, no había entendido esto, y por eso le pidió a Moisés que él se encargara de su relación con Dios. O sea, que Dios ya no les hablara a ellos, no, sino que él escribiera la palabra de Dios y después se las transmitiera a ellos. Y entonces así, a través de la voz de Moisés, a través de las tablas de la ley, pues su historia es una historia de desobediencia. No habían entendido que realmente el verdadero poder para obedecer estaba en la presencia de Dios. En la presencia de Dios en nuestra vida es el escucharlo a él, ¿no? Y también así es en estos tiempos, nuestra verdadera comunión, a través de esa verdadera comunión y de esa cercanía y de estar escuchando al Señor, es que vamos a poder tener esa fortaleza para estar en obediencia, ¿no? Porque repito, no está en mí, Él la provee a través de su Espíritu y por su gracia. Y yo te quiero dar 3 puntos que puedas enfocarte para poder permanecer en obediencia. El primero es, concéntrate en hacer lo correcto, ¿no? Pídele dirección a Dios qué es lo correcto. O sea, que todas esas decisiones que tomas diarias estén dirigidas por Él, ¿no? Cuando Dios vio al corazón de David, vio un corazón que iba a hacer su voluntad, un corazón que estaba dispuesto a escucharle, que estaba dispuesto a buscarle, que oraba y que esperaba en él esa instrucción. Entonces, él estaba, el tener un corazón así es un lugar correcto para que Dios pueda manifestar su voluntad, ¿no? Entonces, pídele un corazón como el de David y concéntrate en hacer lo correcto. El segundo paso, que creo que es vital, es deja de hacer lo que está mal. Arrepiéntete. Si Dios te ha mostrado alguna área en tu vida que tienes que arrepentirte, que tienes que obedecer, lleva a cabo lo que te ha pedido. Obedece, entrega ese pecado. No hagas ni pienses cualquier cosa que sea contraria a lo que Dios ya te ha mostrado, ¿no? Rinde esas áreas de tu vida que están mal, que sabes que están mal y que te la pasas justificando, creyendo que, bueno, al rato, bueno, pero no tanto. Si Dios te ha mostrado situaciones que están mal, ¿no? Hay situaciones de mujeres que están en adulterio, en fornicación, en drogas, o sea, cosas que tú sabes que están mal. Tienes que traerlas a Cristo y parar de hacerlas para que a través de esa obediencia Dios pueda traer esa transformación, Dios pueda traer esa convicción y puedas caminar cualquier actividad que no le agrade a Dios, cualquier pensamiento que no le agrade a Dios, páralo, deja de hacerlo. Esa es la única manera que vas a poder llevar a cabo esa obediencia y nuevamente poder tener comunión con Dios. Tercer paso, confiesa cualquier cosa que esté mal en tu vida. Si Dios ya te ha mostrado, si Dios no te ha mostrado, pídele en estos días que Dios te muestre cuáles son esas áreas y confiesa. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Trae a la luz ese pecado para que puedas caminar en obediencia. Y número 4, sigue adelante. Sigue adelante, de verdad. Ayer pude orar con algunas chicas y muchas tienen este sentido de cosas que sucedieron, que ya han pedido perdón y se han arrepentido, pero no sienten que las han perdonado. Sigue adelante. toma este texto de 1 Juan 1:9 y si tú te has arrepentido y has pedido perdón, Dios te perdona y camina hacia adelante, prosigue hacia la meta, como dice Pablo, no te quedes ahí atorado. El enemigo le encanta desanimarnos en ese sentido de no, no te ha perdonado, no, eres tan buena, ¿no? No permitas que eso tome lugar en tu vida. Sigue adelante, arrepiéntete, obedece y transforma tu vida y sigue adelante. No, te quedes ahí, ¿no? Y de verdad, arrepiéntete. Muchas veces creemos que porque nos está yendo bien, no está mal, no he pecado. No te engañes. Dios sabe y Dios no ha ignorado tu pecado, sino que es misericordioso y está siendo paciente para llevarte al arrepentimiento. No porque te esté yendo bien, no porque tengas salud, Dios lo ha ignorado. Dios sabe, pero en su misericordia sigue esperando y hazlo pronto, antes de que tengas que pagar las consecuencias de la desobediencia. Él no ha ignorado tu pecado. Muchas veces he escuchado gente de, ay no, pero no está tan mal, mira, Dios me bendice con mi trabajo, me ha ido tan bien. No, es su amor y es su misericordia, ¿no? El sol nace para, sale para buenos y malos. Él no lo ha ignorado, solo te está esperando que te arrepientes. Y si hoy Dios te muestra algo, arrepiéntete, de verdad. ¿Estás dispuesta a pagar el precio de la obediencia?
Sí.
O más o menos. No, es negarte a ti misma, absolutamente, es abandonar tu voluntad, tu vida hasta la muerte, como dicen Filipenses, y estar preparado para hacer lo que Dios te diga. Y yo quiero que cierres tus ojos en este tiempo. Y que medites, que le preguntes a Dios, ¿qué es lo que está estorbándote hoy para poder llevar una vida de obediencia? Como veríamos ayer, ¿qué te tienes que despojar? ¿Qué tienes que entregar para obedecer? Yo te pido que consideres si tu corazón está por completo en las manos de Dios. Que si has entregado tu voluntad a Él por completo. Cuando Dios ve tu corazón, ve ese corazón dispuesto a obedecerle. Dice la Biblia que en los días de Saúl, Dios estaba buscando un corazón que le obedeciera y que hiciera su voluntad. Cuando Dios ve tu corazón, ¿ese es el corazón que Él ve? Si puedes distinguir algún comportamiento en tu vida que requiera confesión y que requiera un cambio, yo te pido que reconozcas esto, que le pides al Señor, que reconozcas tu desobediencia, tu pecado, y que pongas ese deseo en tu corazón de no hacerlo más y volver a tu comunión con el Señor. Él te va a proveer de los medios para poder obedecer.